CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
11:31 de la mañana, seguimos por Circuito Regional de Noticias. Somos CRN, somos Circuito Regional de Noticias. Hoy me acompaña en los controles Raúl Manbel, en la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales la licenciada Migdalia Fori, quien les habla José Leonardo Pinto Guerrero. Hoy tenemos como invitado el profesor Fausto Romeo, quien es presidente de ADIEP. Ya lo tenemos en línea, sí. Buenas tardes, buenos días, profesor.
Hola, buenos días, saludos a todos tus escuchas.
Profesor, sabemos que usted tiene una mirada, lo que se llama, a todo lo que es el complejo educativo de los colegios privados a nivel nacional. Sí. Quisiéramos saber cuáles son los informes o los reportes después del apagón y cómo afectó a los colegios, a los profesores y por supuesto al programa normal que se debería estar dando o impartiendo desde los colegios.
Bueno, indudablemente el día 7 de marzo en hora de la tarde todo Venezuela fue afectada por este apagón que se generó en consecuencia de todo lo que no se ha estado haciendo con las prevenciones, ¿no? Pero esto afecta también el agua, porque al no haber electricidad, bueno, las plantas de transformación de llevar y de generar todo lo que es el agua no se cumplió. De tal manera que ya el día 8 se suspenden todas las actividades, el sábado y domingo, el lunes incluimos eso, pero ya el día martes comenzaron a reportarme varios colegios, por ejemplo, Nueva Esparta. Los colegios de Nueva Esparta me decían, pero si nosotros aquí tenemos 5 años sin luz y tenemos plantas eléctricas y agua potable porque ellos mismos tienen su planta de tratamiento. Entonces, ya hay estados que tienen una cotidianidad que para nosotros es anormal que se nos vaya la luz, por ejemplo en Caracas se nos vaya la luz, pero en Nueva Esparta viven en una constante apagón, pero ya ellos se adaptaron a esa necesidad. En el caso del Táchira, la dificultad más grande era la gasolina, el combustible, porque ellos tienen una situación desde hace más de 8 años con respecto al combustible. Entonces para nosotros, para el resto de los mortales que vivimos en una Venezuela que a pesar de que vivimos en un mismo territorio, cada quien tiene una realidad distinta. En el estado Bolívar, por ejemplo, la luz se activó prácticamente el lunes, se solucionó el día lunes, ya estaban con eso, pero tenían una deficiencia de agua, a pesar de que el río más grande de Venezuela pasa por allí mismo en el estado Bolívar para poder abastecerse, pero lograron medianamente. Quiero decirte que ya desde el día miércoles prácticamente varios colegios, un 30% de los colegios a nivel nacional de ANDIEP que están afiliados a ANDIEP podían comenzarse a trabajar, y bueno, ya el lunes 18, bueno, la activación fue completamente con una asistencia, bueno, podría decir del 95% de los estudiantes y un 100% de todos los trabajadores, que es cosa que escapa de una realidad, pues.
Ahora, se perdieron varios días de lo que es la actividad normal o de educativa. Sí. ¿Cómo se plantea esa situación?
Fueron 6 días que desde que el día viernes 8 hasta que reactivamos el día lunes 18, que ya nos incorporamos. Más a esto hay que agregarle 2 días adicionales del festivo que Nicolás Maduro estableció para unas prevacaciones de carnavales, son 8 días, y fueron otros 5 días que en diciembre, cuando las elecciones municipales que se realizaron, bueno, entonces ya tenemos 13 días que se han perdido, y eso para recuperarse es, en Venezuela tenemos 200 días hábiles de actividades. 200 días hábiles de actividades no quiere decir que sean 200 días hábiles de clases. Entonces hemos pedido una extensión que nos permita flexibilizar de alguna manera la culminación, no precisamente los primeros días de junio, porque los primeros días de junio se acaban la enseñanza, el aprendizaje en las aulas, y después vienen las evaluaciones y todo el proceso que viene para inscripciones y todo lo que lleve allá para los actos de grado, ¿no? Entonces va a haber cierta flexibilidad que en esa culminación de año, y que al final de cuentas nosotros debemos tener que la disfruta más grande que hemos tenido durante año escolar 2018-2019 es el ausentismo o la falta de maestros, de profesores. Y esto, Leonardo, tú que eres un hombre de números, de cifras y que maneja también realidades de personal, no es otra cosa que la falta de estímulo de un sueldo de un trabajador, de un maestro, porque lo fuerte de la diáspora se sintió en el año 2017-2018, donde muchísimos maestros renunciaban para irse al exterior, porque mientras aquí estaban pagándote a lo mejor $10, bueno, en Colombia ya te estaban pagando 300 o a 400 o a $500. Mira, bueno, es que para allá no significa vivir mucho, pero la dificultad que tuvieron nuestros colegios afiliados en Táchira era eso, porque iban, trabajaban en la frontera, porque todo lo que tienen la cédula fronteriza no tienen que hacer todo ese trámite que hacemos todos cada vez que vamos a cruzar la frontera. Lo que viven en el Táchira le permiten flexibilizar con un pase que van, trabajan allá en Cúcuta y vienen y consumen en Venezuela. Y ya eso es una realidad que se está viviendo, porque entonces ahora este año los maestros, un sueldo atractivo, ¿de cuánto puede ser? ¿De $15? ¿De $20? ¿De $30 mensual? Cuando realmente tú tienes unas necesidades para cubrir como mínimo de $300 y nadie está percibiendo ese sueldo. Entonces, un maestro que prefiere estar en vez de estar consumiendo transporte, vestimenta, horario de eso, bueno, se queda a lo mejor haciendo torta en su casa, una maestra se pone a hacer torrego o se puede hacer cualquier otra cuestión, otro menester, y posiblemente llegue a superar esos $10 que esté cobrando en una escuela pública, o unos $20 o $30 que a lo mejor esté cobrando en un colegio privado.
Ahora, profesor, hemos visto esa diáspora que, bueno, te explicaba muy bien que está pasando en el Táchira, pero igual regresan otra vez acá a casa. Pero hay otra diáspora que tuve yo en un momento con una entrevista del director del pedagógico aquí en el estado Portuguesa. Me hablaba que las aulas del pregrado estaban prácticamente vacías, cosa contraria con los que estaban haciendo algún tipo de posgrado. O sea, querían llevar eso para luego irse a diferentes partes del mundo y ya ir más preparado. Referente a esto, si hay un cambio de ruta y la situación política se acomoda, y igualmente la económica, ¿cuántos maestros vamos a necesitar nosotros en Venezuela para poder llevar con normalidad la educación de los muchachos? No nada más de la parte, porque esto es todo un entramado, lo que es el jardín de infancia, lo que es la primaria, la secundaria y, por supuesto, la universidad más el posgrado.
Bueno, yo te puedo hablar desde preescolar, la etapa de educación inicial, hasta la etapa de bachillerato, ya, media diversificada. En Venezuela se requieren unos 300 a 350 mil docentes. Esa es la cifra que nosotros estimamos. Inclusive, me dirán mucho, no, ya ahorita no hace falta porque éramos 8 millones de estudiantes y ahorita bajamos a 7, que están descolarizados más de 1,5 millones de estudiantes. No sabemos si están fuera del país o si están en el país pero no están asistiendo o ni siquiera están registrados en ningún tipo de sistema educativo, que es lo más triste. Pero en este momento esa es la cifra, unos 300 mil docentes que harían falta en Venezuela. Pero eso no es algo que se pueda fabricar mañana. Bueno, vamos a ponernos a fabricar 300 mil docentes y ya pasado mañana, la semana que viene lo tenemos listo. O inclusive vamos a darle un curso de 2 semanas, 3 semanas y ya lo tenemos listo. Un docente ni siquiera se hace en 5 años de estudio de pregrado universitario como el pedagógico que se pueda formar, porque el maestro, el docente no es aquello que llega y dice y quiero estudiar docencia. El docente se empieza a formar inclusive desde antes, desde que está en bachillerato. Ese docente que quiere esa intención para llevar. Y luego esos 5 años también tiene que transformarlo en esa formación, esa pedagogía. Es decir, que la educación de Venezuela para ser recuperada se requiere unos 15 años. Vengo diciendo yo desde hace ya más de 2 años que en Venezuela la falta de medicamentos se puede solucionar en aproximadamente 2 semanas, de 2 a 3 semanas, la falta de alimento de 2 a 3 meses. y la falta económica y la ayuda económica y todo lo que se pueda recuperar el país en 2 o 3 años. Pero para recuperar la educación de Venezuela se requiere no menos de 15 años. Porque no solamente hay que prepararlo al estudiante. Vamos a suponer que hay un cambio de nuevas políticas del país y que digamos, bueno, ahora en adelante vamos a establecer que todos los que están en quinto año de bachillerato van a estudiar educación, que no es lo ideal, porque te estás imponiendo. Pero supongamos eso, hagamos ese ejercicio. Bueno, eso tiene que recorrer 5 años. Y luego de esos 5 años tiene que venir una formación y una preparación. Y luego de esa formación y preparación es cuando tú comienzas a meter en cada una de las escuelas que hacen falta en todo el país, pero a la vez también hacen falta no menos de 3.000 nuevas infraestructuras, 3.000 nuevas escuelas que se deben construir en Venezuela a nivel nacional en todo el país. Entonces, hay una política que se tiene que ir pensando y que lamentablemente no la he visto en ninguno de los factores que están pugnando por la una Venezuela nueva que podamos tener. Nadie se está ocupando ni preocupando por la educación. Perdón, corrijo, no es que nadie. Habemos muy pocos que queremos seguir llevando esto, pero que los líderes que están canalizando todo esto no han llamado a decir, oiga, vamos a ver cómo se tiene que hacer ese plan de gobierno que se tiene que constituir en función de las nuevas escuelas. ¿Cuál es la infraestructura? ¿De qué manera? Porque vamos a estar sinceros. Allí en Acarigua ustedes tienen un digno ejemplo que yo estudié en el Liceo José Antonio Páez. Oye, ahí vivía el director y el subdirector dentro de esas escuelas, dentro de ese liceo. Allí había una cancha de fútbol, béisbol, basquetbol, teatro, laboratorio de física, química. O sea, esa realmente es la calidad de la educación que se requiere. Una formación, una infraestructura para cubrir verdaderas necesidades, para que el estudiante se sienta a gusto con su institución.
¿Tú me recuerdas algo de lo que pasó hace unos años acá también en Venezuela? En el cual pues el bachiller docente que se hablaba, ellos se graduaban y de una vez iban a impartir, a dar clases. Sin embargo, a muchos de ellos lo nivelaron luego en el pedagógico para que pudieran seguir el proceso como TCU, luego como licenciado y por supuesto el doctorado. ¿Eso no se pudiera aplicar en tal caso que haya un cambio de ruta donde las políticas económicas, sociales y educativas cambian?
Bueno, Leonardo, te explico algo. El TCU fue una necesidad que surge en función para establecer un primer camino de la profesionalidad de un ser humano, de un ciudadano. Un TCU puede servir en administración, porque bueno, mire, yo saco mi TCU, soy administrador y después puedo sacar la licenciatura, pero puedo trabajar con eso. Pero no hay TCU en medicina. O sea, yo no he visto primero el primer cardiólogo en TCU, porque es ilógico, ¿verdad? Bueno, igualmente hubo una confusión en Venezuela con la educación, donde empezaron a sacar TCU en educación, y bueno, y muchos se quedaron en TCU, y eso es lo que tenemos. Ahora, volviendo a la pregunta tuya sobre lo que se llamaba antiguamente un normalista o un bachiller no docente, que era aquel que salía con un bachillerato de hasta sexto año de educación media, de que era de 6 años y estudiaba un año como un maestro. Y bueno, y sí se conseguía un empleo y el Ministerio de Educación sí lo permitía como bachiller no docente. Ese bachiller no docente podía dar clase de un primero a tercer grado, pero eso no era la idea. La idea precisamente es que esto se tenga que profesionalizar, formarse y que sea una carrera realmente de 5 años para que inclusive puedan hacer su mejoramiento profesional y que inclusive allá había una muy buena, que no sé en qué condición se encuentra, ahí en el centro de Acarigua sé que había el pedagógico que tenía su centro de mejoramiento profesional para los posgrados, pero que hoy en día el atractivo es eso, voy a sacar el posgrado porque sé que con esto yo me puedo ir para el exterior y ya tengo otra condición especial. Que por cierto, nuestros maestros a nivel internacional son muy apetecibles, son muy aceptados, porque ellos están bien preparados y bien formados. Pero la Venezuela que nosotros necesitamos, la necesitamos para allá. Yo no puedo decirle a los niños que están ahorita en una edad de 6 años, bueno, mira, tu maestra de primer grado, espérate un momento que ella viene, se va a formar y dentro de 5 años viene a darte clases, porque ya ese niño debe estar en 11 años, que sería un primer año o un sexto grado para que pueda estarse ya formándose en la parte pedagógica. Entonces todo eso trae una consecuencia que tiene que ver algo claro, que se debe iniciar ya. O sea, cuando te hablo de 15 años, no es que sea 15 años dentro de 5 años que vamos a comenzar, porque entonces tendríamos 20. Es que ya estamos en un atraso para la formación.
Les recuerdo que estamos hablando con el profesor Fausto Romeo, es presidente de ADE. Profesor, aquí siempre ha habido cambios y cambios en la parte educativa. Incluso yo fui parte de muchos cambios desde el Liceo Páez, que entré a era el régimen semestral y eso lo eliminaron, hasta lo que antes era la evaluación, que si te raspaban, te raspaban, pero después ya entramos en que la mitad más uno repetían el examen. Y así sucesivamente hemos visto cambios y cambios, uno muy impresionante, donde hay una colección bicentenaria donde enseñan la historia de una manera distinta a la que yo por lo menos estudié. Quiero que me digas tú o tu opinión sobre las bases de cómo empieza la educación venezolana y sobre quién lo influye, y de tal manera cómo ha sido, porque a mí me dijeron, bueno, tú estudiaste con el método francés y resulta que ahorita se está estudiando otra cosa. ¿Cómo es esa parte educativa donde vamos nosotros a copiar modelos y no y supuestamente lo tropicalizamos? Sin embargo, vemos muchos aciertos y muchas fallas. ¿Cómo es eso? Por favor, ilústranos un poco de cómo ha sido la educación en Venezuela para que la gente lo entienda, y tu análisis para saber hacia dónde podemos ir.
Claro, bueno, menos mal que me toca el tema, porque yo decía, bueno, la gente a lo mejor no va a entender que un estudiante, por más que sea 5 años, ya está listo por el cuadrado y ya dentro de 5 años tenemos un lote de profesores y de maestros en la calle. No, es que primero tenemos que partir de allí. O sea, tenemos que ver el currículum educativo de Venezuela de bachillerato. Tiene más de 35 años. O sea, esto es una cuestión que es el atraso completo de la formación del maestro, que no está preparado. Y no es que no quiera estar preparado, está bien preparado él como formador, pero le dicen, este es tu currículum y tenlo allí. Oye, pero este es lo mismo que llevamos nosotros 30 y tantos años preparándolo. Luego sacan esta colección bicentenario sin ningún tipo de formación pedagógica ni curricular, y le dan los maquillajes, sobre todo, como dices tú, en la parte de historia, en la parte de lenguaje, y tratan de cambiarnos un poco esta enseñanza. Pero no solamente eso, porque inclusive hasta la matemática nos quieren hacer ejercicio en función de políticas de ideologías, y eso hay que eliminarlo. Porque tal bien que tú me digas que yo compro 70 de tractor en Bielorrusia y lo vengo a implementar y lo llevo hasta Cuba, y en Cuba cosecho no sé cuántas toneladas de maíz para exportarlo luego al ALBA, y esas son las formulaciones matemáticas que presentan esas colecciones. Yo creo que eso tiene que ser obviado. O sea, son formulaciones que tú quieres con el principio ideológico de un partido político, o tú lo que realmente quieres enseñar es matemáticas. Entonces, vamos primero a reestructurar el currículum, y eso se tarda 2 años, que gracias a Dios se tarda 2 años, porque están muchísimos investigadores, la Universidad Central de Venezuela, el Pedagógico de Caracas, como todos los pedagógicos. Yo cuando hablo de pedagógico, realmente son los 18 que hay en Venezuela, que es como una vertiente única. Pero las universidades que están en el país se pueden organizar para implementar en 2 años un currículum a nivel de las escuelas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo también qué podemos ir, lo que se necesita. La parte de los libros, de los textos, a menos de que estamos en una época de la tecnología, y creo que tenemos que ir buscando hacia eso de los textos virtuales, por medio de las tablets. Aquí tuvo una política muy buena en función de las canaimitas, pero ¿dónde están las canaimitas hoy en día? Se repartieron 2 millones de canaimitas, no sé cuántas millones de canaimitas. ¿Dónde están las canaimitas ahorita? Primero, el contenido que tenían ellas, porque el contenido, nada más abriendo, había la foto de un personaje que lamentablemente ya no está entre nosotros, entre los vivos. Pero bueno, se le quiere hacer una referencia hacia esa persona, qué bien. Pero el contenido del mismo del libro hay que revisar un poco y apartarlo. Yo no lo recibo ni siquiera ni de uno ni de otra tendencia, ni de uno ni de otro política de gobierno, porque al fin y al cabo la educación tiene que ser como lo establece la ley de educación, que también hay que hacer una nueva ley de educación, porque esta ley de educación no fue ni siquiera discutida como se debe haber hecho entre todos los ciudadanos y todos los que hacemos vida dentro de la educación. Nosotros impugnamos esa ley de educación. Pero bueno, como siempre, aquí se imponían las cuestiones a las 2 de la madrugada de un 16 de agosto del 2009. Bueno, y ahí tenemos una ley de educación, pero en esa misma ley de educación prohíbe cualquier cuestión de signo partidista. ¿Y qué es lo que vemos en las escuelas hoy en día? Bueno, vemos fotos de personajes políticos, no del presidente de la República, porque bueno, el presidente es el presidente, pero de personajes, inclusive de figuras que ni siquiera son miembros de nuestro país. Entonces, lo que sí es necesario, Leonardo, es que hay que rescatar mucho los valores. O sea, ¿por qué el índice de criminalidad está tan alto en Venezuela? Porque hay necesidades, hay hambre, hay miseria, hay falta de una economía, pero eso no es nuevo, eso no es que tenga 2 o 3 años, es que llevamos más de 15 años con los índices de criminalidad. ¿Por qué? Porque no hay la obligatoriedad de la educación. Sí, que es obligatoria la educación. Bueno, anda a ver cómo tú recoges a un muchacho para decirle, ven, incrústate, inmérsete en toda la educación, porque usted tiene una obligación con esto, cuando él ve que en su hogar hay crisis. Entonces, eso es una política que se tiene que ir revisando por todos lados, porque los valores o los antivalores que se han formado durante los últimos 20 años en el país se debe revisar. Entonces, por eso, cuando yo hablo de 15 años, estoy incluyendo todo lo que hemos hablado hasta ahora y muchísimo más, para que podamos hacer una Venezuela que todos queremos, para rescatarlo y volver a ser la Venezuela que siempre hemos querido tener.
Profesor, usted que conoce varios métodos, ¿cuál cree que sería el ideal para que se modernizara ese currículum? Que incluso yo estuve revisando y ha fusionado materias que no tienen nada que ver, cosas que son súper ilógicas, pero bueno, ese es el patrón que están utilizando ahorita. ¿Qué currículum cree usted que se podría impactar? Impactar, no implantar, sino impactar en este momento que se necesita hacerle una fuerte expresión en la preparación del futuro de nuestro país.
Bueno, el currículo, mucha gente cuando piensa en currículo piensa en un libro donde tiene 50, 60 páginas y me va a enseñar cómo se tiene que impartir matemática, física, química, biología de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. No, el currículo inclusive impacta en la infraestructura. Y es como te lo decía, un ejemplo, el Hilarión López o el Liceo José Antonio Páez, o sea, una infraestructura donde esté, inclusive yo he visto liceos construido en los últimos años, lo muy poco que se ha construido, pero son galpones que, caramba, uno dice que ni un gallinero sirve para esto. Porque si le pones ventiladores, que esto ni siquiera con ventiladores tú puedes funcionar. Tienes que tener un lugar agradable, que el muchacho se sienta a gusto, que inclusive en Maracaibo se necesitan aire acondicionado, en Oriente se necesitan aire acondicionado, se necesita tener una calidad de la educación, laboratorio. ¿Qué liceo tiene hoy en día los laboratorios? No hay liceo que tenga laboratorio. ¿Y por qué? Y estoy hablando, ojo, yo allí en Acarigua visité a mediados de octubre, noviembre del año pasado varios colegios y quedé impactado con un colegio que tenía laboratorios de todas las, de biología, de física, de química. Y yo decía, oye, y qué bueno que tiene el espacio dedicado para eso, y con los insumos y los materiales para hacer eso. Pero lamentablemente muchísimos privados eliminaron los laboratorios porque en vista de que nos restringían los aumentos y nos querían mantener las cuotas de escolaridad, como yo les digo, a las mensualidades, nos querían limitar las mensualidades. Bueno, ¿qué hicieron la gente? Bueno, mira, eliminó el laboratorio de física y meto muchachos allá adentro. Ah, como la calidad de la educación también tiene que haber una cantidad de 25 estudiantes máximo en un aula. Ah, bueno, ¿qué se hace? Bueno, en vez de 25 vamos a meterle 40, pues 30, primero con 30, después pasamos a 35 el siguiente año. Y ahora, hoy en día se ven estudiantes en aula, pero en la situación de este año de 40 estudiantes no es porque voy a meterle más estudiantes para lo mismo que estoy cobrando, yo lo divido por la cantidad y tengo una rentabilidad para yo poder pagarles a los estudiantes, a los trabajadores lo que quieran. No es que ahora es que no se consiguen maestros, entonces como no consigo, yo tengo 3 secciones de primer año. Bueno, mire, vamos a ponerlo en 2 y como me falta maestro, yo reestructuro a los maestros y mire, profesor, usted va a dar ahorita 2 secciones con 40 estudiantes cada uno. ¿Tú crees que una persona, un profesor, puede atender 40 estudiantes o 35, 38 estudiantes en un salón? Es difícil para el atendimiento. Entonces, eso es parte del currículum, eso es parte de lo que necesitamos para el país para desarrollar. Después vendrán las partes de los conocimientos científicos, matemáticos y lógicos y lúdicos y todo lo que venga, y lo cognitivo y toda la formación que se tenga, que ahora debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto? Cantidad de muchachos y de jóvenes que han salido de universidades que son del gobierno y que en 27 semanas le dieron título universitario, que en dos años tienen títulos universitarios y están dando clases. Inclusive se habla de la chamba juvenil que se estuvo implementando mucho para que fueran los mejores estudiantes de quinto año de bachillerato, le den clases los de primer año. Pero primero vamos a ver esos mejores estudiantes de quinto año de bachillerato, que a qué se le denomina buenos estudiantes. Ojalá que fueran muchos, los felicito. Pero realmente la realidad que estamos viendo son otras. Ah, pero son buenos, mejores estudiantes de quinto año de bachillerato en el sector oficial, estamos hablando, para darle clase al primer año, segundo año. Oye, y la formación pedagógica, Leonardo. Ahora también hay desde hace muchos años existe el profesional no docente, la categoría profesional no docente. Te explico. Un farmacéutico puede dar clases de química en un colegio, un liceo, y está permitido por el Ministerio de Educación. Y seguro será un excelente profesor explicando la química. Será un excelente profesor explicando química, pero la formación pedagógica no la tiene. Entonces, por esa persona tiene que hacer su componente docente. Y un componente docente no se hace en 15 días, un componente docente se tarda un año, hasta dos años también. Y ese componente tiene que estar avalado por una universidad pedagógica, para que después entonces diga, bueno, este profesor, este es un farmacéutico, pero también tiene el componente docente y puede estar dentro de la categoría de docente, para después ir clasificando docente 1, docente 2 y así sucesivamente, de acuerdo a los escalafones que vayan dando por su antigüedad y por su formación. Porque no creas que porque sea un docente de docente 1 significa 3 años. Tú tienes 3 años graduado, eres docente 1. A los 3 años automáticamente pasas a docente 2. Chévere, de docente 2 para pasar son 4 años. Pero ya te están exigiendo un mínimo de escalafón. Ahora no, ahora conocemos docente 6, teniendo graduado 3, 4, 5 años, pero tienen en el bolsillo un carnet político. Tanto que criticó este sistema de gobierno cuando mandaban los gobiernos de Acción Democrática y COPEC, que con un carnet tú lograbas un cargo, pero le puedo decir. Yo todavía me recuerdo el director del liceo, cuando yo estudiaba ahí, que él no tenía ningún carnet político, o a lo mejor era afiliado de algún partido político, pero su principio era de director, de pedagogo. Y ese señor estuvo allí permanente. El 80% de los directores aquí, bueno, según el Ministerio de Educación, que no, que es más del 50% que tienen ya sus credenciales. Pero vamos a agarrarle la palabra. El 50% de los directores del sector oficial en Venezuela son encargados. O sea, tiene un nombramiento que te pongo hoy y si mañana no me gusta porque no viniste a una marcha, está destituido sin abrirte procedimiento administrativo. Entonces, esas son cosas que hay que arreglar, que hay que cambiarlo, porque eso no es para mejorarlo, eso es que hay que eliminar ese concepto. Y muchísimos maestros que tienen 25, 27, 30 años, que a pesar de haber nacido en un sistema de gobierno distinto, pero se formaron bajo este sistema de gobierno, ¿qué ha pasado? Que tienen ese concepto de decir, no, mire, yo puedo ser encargado y yo tengo que dar, porque ya hay un lineamiento, para no decir un adoctrinamiento, en función de una política de gobierno unitario, único y exclusiva, de un sistema que se llama, y eso no es ningún, el plan de la patria, que ahí es de donde emana todo lo que han llevado durante los anteriores 6 años, y ahora con el plan de la patria que se quiere imponer, o el plan Simón Bolívar, que se implementó en el primer periodo del presidente Chávez, el plan y así sucesivamente, pero todo va hacia una conducta y doctrina política. Eso hay que cambiarlo, Leonardo. Y para cambiarlo eso se necesita muchos años. O sea, hay que reconstruir de nuevo Venezuela desde la base de la educación.
Bueno, muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación al Circuito Regional de Noticias.
A ti por este contacto y gracias y saludos para todos tus escuchas.
Bueno, el profesor Fausto Romeo, él es presidente de ADIEP, que es la Asociación de Colegios Privados de Venezuela. Me acompañó Raúl Mambel en los controles, Fabiola Zambrano en la producción, redes sociales, la licenciada Migdalia Forri. ¿Quién les habló? José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz fin de semana, feliz almuerzo, feliz siesta. Dios les bendiga. Chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.